En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Una casa que, por cierto, sigue igual durante este 2019. Nada ha cambiado y lo poquito que ha cambiado ha sido solamente la actualidad política, el contenido de lo que vayamos a ir hablando cada día en este programa, porque seguimos analizando las decisiones que toma Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que sigue dando más titulares por sus subidas de impuestos, por ejemplo, por sus promesas incumplidas, sus cortinas de humo o por su despilfarro a la hora de trasladarse sin ningún tipo de complejo por la geografía española, ya sea a la boda de un cuñado o a un concierto de rock en Falcon o en helicóptero. Y luego además no queriendo dar explicaciones. Esto es a lo que nos está acostumbrando este presidente del gobierno. Podríamos pensar que los medios de comunicación, quizá con esto del Falcon, nos estamos quedando con la anécdota. Pero es que no lo es. Es que no es ninguna anécdota, porque el gasto injustificado de dinero público no se entiende. Injustificado de cara a todos los españoles, porque para el gobierno se ve que es un dinero muy bien empleado, como luego les contaremos y analizaremos con los expertos y los que manejan esta información. Porque claro, en el Ejecutivo hoy dan explicaciones diciendo, no, es que solamente se ha gastado 290 euros, pero lo que tiene que ver el gasto de protocolo y ya. Eso no se lo cree nadie, porque todos los expertos están diciendo que son más de 5.000 euros solamente en combustible, la ida y la vuelta hasta Castellón en el Falcon. Pero bueno, no se entiende, yo les decía que no es ninguna anécdota por ese gasto injustificado de dinero público. Y más porque cuando te están pidiendo explicaciones y no las quieres dar, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué hay que ocultar? Y más todavía cuando encima no has sido elegido presidente por todos los españoles. Y más cuando miramos hasta el último céntimo para invertir, por ejemplo, en algo tan básico como las vías ferroviarias casi del tercer mundo que hay en Extremadura y que después también nos ocuparemos de ello. Así que, bueno, el año nuevo marca una especie de punto de inflexión para muchos. Es una manera de formatear lo que has hecho mal hasta ahora. Y no sabemos si este gobierno le habrá funcionado o no, pero desde luego muchos tendrían que reflexionar que solamente llevamos 2 días de este nuevo año. Nos enfrentamos a un 2019 en el que, por ejemplo, se tiene que producir el divorcio definitivo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es una cita importante el próximo mes de marzo. Pero si miramos dentro de nuestra casa, en España, dentro de nuestras fronteras, nos esperan acontecimientos realmente interesantes. Y desde el punto de vista político, pues ya ni les cuento. Por ejemplo, con varias citas electorales, las elecciones europeas. Podrán decir, bueno, eso tampoco es tan importante, tampoco nos afecta. No, puede ser, pero la cosa va más. Elecciones municipales. Anda que no hay morbo en ver qué es lo que va a pasar con los llamados ayuntamientos del cambio, los ayuntamientos de Podemos. Pueden ser del cambio, efectivamente, pero de cambio a otro color político, después de haber demostrado pues cuáles eran sus iniciativas más brillantes. Les pongo algunos ejemplos. El acoso al diésel, por ejemplo. Las corridas de toros sin muerte al animal, impugnadas por el Tribunal Constitucional, por ejemplo. La prohibición de los alquileres turísticos del BNB y la limitación de ellos. Las municipales pues van a ser realmente interesantes. Y ojo, las autonómicas. Y ahí es donde hay miedo. Porque hoy hace justo un mes, hoy es 2 de enero, pues el 2 de diciembre se celebraron las elecciones en Andalucía. Y aunque, ustedes ya lo saben, el Partido Socialista volvió a ganarlas, se produjo un vuelco. Perdió muchos votos, muchos escaños, y no puede gobernar si no es con la ayuda de otros partidos que se han negado a prestársela. Y no solo eso, hemos asistido también con este último acontecimiento tan interesante de las elecciones andaluzas al auge de un nuevo partido, al de Santiago Abascal, Vox, hasta ahora condenado al ostracismo por muchos medios de comunicación y también por la clase política. Y hoy nos encontramos con una encuesta que, si a grandes rasgos podríamos decir, extrapola los datos de las andaluzas a las generales. Claro. Aquí, si lo recuerdan, hace un mes estábamos hablando, cuando conocíamos ese resultado electoral, de, oye, ¿y si pasa eso en las elecciones generales? ¿Y si vemos que la suma de PP, Ciudadanos y Vox podrían gobernar? ¿Y podrían gobernar además en el Congreso de los Diputados? Pues eso es lo que dice hoy una encuesta, la encuesta publicada por el diario El Mundo, ese sondeo de Sigma 2. Así que primero vamos a conocer los datos. Verónica Jorro.
El PSOE sería primera fuerza con un 22,6% de los votos, obteniendo entre 92 y 96 escaños, unas cifras muy similares a las de hace dos años. El Partido Popular pasaría del 33% del voto que logró con Rajoy al frente en las elecciones de 2016 a solo el 19,2% si se abrieran hoy las urnas, dejándose 3 puntos. Su representación en el Congreso sufriría como ninguna otra, porque perdería casi la mitad de sus escaños. Frente a los 137 de la actualidad, a disponer solo entre 70 y 74. Se dejaría, pues, entre 63 y 67 diputados, que en su mayoría se repartirían entre Vox y Ciudadanos. La formación naranja conseguiría atraer a casi un 6% de votantes más que hace dos años, duplicando cómodamente el espacio que ahora ocupa en el Congreso. Así, con el 18,8% de los votos, pasaría de sus 32 escaños de hoy a contar con entre 66 y 70. De esta forma, los de Albert Rivera pasarían a ser la tercera fuerza de la Cámara y a solo un paso de arrebatarle a los populares la segunda posición. Además, dejarían muy atrás a Unidos Podemos, el otro partido que junto al PP más sufriría en las urnas, llegando a perder hasta el 30% de sus representantes. La formación morada conseguiría el 15,8% de las papeletas, más de 5 puntos menos que en 2016, y con ello su grupo parlamentario se quedaría con entre 45 y 47 diputados frente a los 71 actuales. Quien irrumpe con fuerza es Vox, logrando el 13% de los votos y entre 43 y 45 escaños. Según esta encuesta de Sigma 2 para El Mundo, con estos resultados, la mayoría absoluta para gobernar estaría en manos de una posible coalición de PP, Ciudadanos y Vox.
Pues fíjense, con estos resultados, hoy algunos están eufóricos y otros pues están bastante preocupados. ¿Esto beneficia o perjudica al Partido Socialista? ¿Qué es lo que opinan? Porque las pasadas elecciones generales, las del 2016, el Partido Socialista pues obtuvo unos 85 diputados y aquí le están dando 92. Tenía que estar también realmente contentos, ¿no?, por todo esto. Algunos podríamos llegar a pensar que efectivamente la subida no es tal, no es tan grande, esto no sería tan bueno para los socialistas, pero fíjense que en el Partido Socialista no nos lo están vendiendo así, prefieren ver el vaso medio lleno. ¿Y cómo? Pues ellos lo que están diciendo es que la encuesta publicada hoy por El Mundo es clave en una dirección, que es la de la política del miedo. Ojo, porque si se juntan los partidos de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, pues viene el coco, ¿no? Viene la extrema derecha, se apodera del Palacio de la Moncloa en nuestro país. Y en esas es en las que está hoy el Partido Socialista. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno califica de muy buena noticia para ellos que se proyecte la suma de las tres derechas, porque ello moviliza a su electorado y a una izquierda que siempre más remolona. Ojalá ruede la bola hasta la campaña electoral, dicen fuentes de Moncloa consultadas por el radio, que se mantienen en que el PSOE sacará en el entorno del 30% de votos, entre 120 y 140 escaños, lo cual supondría que no experimenta desgaste el gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a Moncloa. Una idea que contradice todos los estudios demoscópicos publicados e incluso el propio resultado de las andaluzas y esa histórica debacle electoral socialista. Según Moncloa, esto se debe en un 90% a los 36 años de gobierno socialista y a la mala gestión de Susana Díaz. No es extrapolable, explican estas fuentes, que dudan, sin embargo, de cuál será la fuerza con la que se estrene la nueva formación Vox en el Parlamento Nacional. Creen que la formación de Santiago Abascal se va a desinflar, bajará el suflé, insisten, haciendo memoria. Son Podemos, en 2014 les llegaron a dar como primera fuerza y un 30% de voto. Obvian el hecho de que Podemos hoy tiene 80 escaños y niegan que haya un corrimiento a la derecha del espacio político como auguran las encuestas. Todo es fruto, insisten en Moncloa, de los efectos del champán, está hiperdimensionado.
Bueno, pues veremos, está hiperdimensionado, pero desde luego las encuestas también pronosticaban antes de las elecciones andaluzas esa incursión de Vox con una buena representación y fue superada con creces por la realidad de las elecciones del 2 de diciembre. Y esto de la política del miedo, que ahora, bueno, pues según le cuenta nuestra compañera Kete Grates, lo que va a utilizar el Partido Socialista, les viene muy bien. Esto no le funcionó a Susana Díaz. Durante la última campaña, el pasado mes de noviembre, ¿cuántas veces no utilizó ella esto del miedo a Vox? Pues un día sí y otro también. Ella tenía, ya lo contamos en su momento, tenía dos opciones a la hora de hacer política y configurar su propia campaña. Una era obviar a Vox, no hablar de esa formación como si no existiera, con el argumento pues como el que utilizaban otras formaciones políticas, en Unidos Podemos, por ejemplo, ¿no? En Adelante Andalucía, que decían que como no tenía representación parlamentaria, pues que no merecía la pena hablar de esa formación. Es la misma respuesta que nos dan los políticos en el Congreso de los Diputados, o que nos daban hasta hace poco, hasta antes de las andaluzas, cuando les preguntábamos por el auge o esa moda por la formación de Santiago Abascal. Todos decían, como no tiene representación, yo no hablo de esa formación política. Esa era una de las opciones que tenía Susana Díaz, pero al final prefirió la otra, la de la política del miedo, la de alimentar el fantasma de Vox. Y fíjense cómo le salió al final la jugada, pues realmente, realmente mal, porque aunque haya desconocimiento, ¿no?, en algunas de las políticas de esta formación, ganó, fue el gran vencedor de las elecciones en Andalucía por ese gran auge. ¿Cómo han interpretado esta nueva encuesta en el Partido Popular? Pues hoy, desde luego, su presidente, Pablo Casado, pues no se lo ha tomado tan a mal. Fíjense que los resultados que auguran Sigma 2 pues son realmente malos para los populares. O sea, en el año 2016... El Partido Popular cosechó el 33% de los votos, fue la primera formación y tuvo 137 diputados, nos lo recordaba Verónica Jorro, 137, y ahora Sigma 2 nos está diciendo que se va a quedar con 70 diputados y el 19,2%, que casi es la mitad de la representación de los populares. Aún así, Pablo Casado hoy decía, hacía un discurso bastante optimista. Nada, no quería dar un tono de derrota ante esta situación y por tanto lo que ha querido ha sido venderle a los suyos que la mejor opción es el Partido Popular.
Queremos apostar por el partido que tiene más escaños en el Congreso, que tiene mayoría absoluta en el Senado, por el partido que tiene la presidencia del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. Queremos apostar por ese partido que durante las legislaturas a nivel nacional ha creado 8 millones de empleos, ha parado el plan Ibarretxe, ha parado el plan Puigdemont. Yo creo que sí, porque aquí no se puede hacer experimentos con la papeleta. Aquí tenemos que ir a la eficacia probada.
Nada de experimentos, ¿no? Es casi como la vuelta al bipartidismo, yo creo que tan ansiada por estas dos formaciones, PP y PSOE, y que ya nunca va a ser igual. ¿Y en Podemos cómo se lo han tomado? En Podemos, que pierde prácticamente el 30% de los apoyos, según esta encuesta, en las nacionales. Pues están bastante preocupados, Miriam Muro.
Las encuestas son una de las mayores preocupaciones de Podemos en este inicio de 2019. Intentar remontar esa caída que le dan todos los sondeos será una de las metas de Irene Montero y de Pablo Echenique, dado que en los próximos meses serán la número 2 y el 3 del Partido Morado los que se pongan al mando de la formación durante los 100 días de baja de Pablo Iglesias. Con la marcha del líder del partido, Montero y Echenique tienen también otros retos por delante. Tendrán que frenar guerras internas territoriales en comunidades como Navarra, La La Rioja o Cantabria y preparar el partido para las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de este año. Otro de los retos a los que se enfrentarán es hacer que el gobierno cumpla, dicen, con los acuerdos a los que llegaron en su pacto presupuestario. El 2018 acabó mal en este sentido. Pablo Iglesias avisaba a Pedro Sánchez de que retirarán su apoyo si no se cumplen todas y cada una de las medidas acordadas entre los dos. Y por último, otro de los retos también va a ser tratar de frenar esa caída en picado que sufre Podemos en todas las encuestas.
Pues muchos retos por delante tienen en la formación de Podemos, de Pablo Iglesias, como nos estaba contando Miriam Muro. Y aunque no se trata de ser aguafiestas, porque todos ahora mismo estamos motivados con los propósitos del 2019, las encuestas en las que no hay porcentaje de voto demuestran que hay pesimismo sobre la situación de España, que está cayendo en picado el optimismo que hasta hace bien poco, hasta hace un año y medio, pues veíamos en los españoles, ¿no? Hoy hemos conocido dos sondeos, el de Sociométrica para El Español y también el de NC Report para La Razón, y nos dan una serie de datos que son bastante interesantes. Por ejemplo, en el caso del sondeo de Sociométrica, dicen que recuerdan que en enero de 2017 el 30% de los españoles consideraba que la evolución del país era mala o muy mala. El 30% en 2017. Un año más tarde, en enero del 18, subió desde el 30 hasta casi el 42%. Y ahora, con Pedro Sánchez, ¿qué opinan? Con Sánchez en la Moncloa. Bueno, pues ese porcentaje ha subido un poco más, casi en 3 puntos, hasta el 44,7%. La situación es mala o muy mala en España. Sobre la situación política, ¿qué es lo que opinan? Pues creen que en el 2019 las previsiones políticas van a ser peores que las económicas. En el año 2017, un 32% decían que iba a empeorar la situación política. Efectivamente, en el 18 ese porcentaje subió hasta el 55% y ahora ya estamos casi en el 57%. Así que en esa percepción yo creo que tiene mucho que ver lo mal que lo está haciendo el Ejecutivo, por ejemplo, con el independentismo catalán. No hay respuesta por parte de Sánchez. O los escándalos de sus ministros, sobre todo de Dolores Delgado, la ministra de Justicia, tras las grabaciones con el excomisario Villarejo, pero también las dimisiones de algunos miembros de su gobierno, como Máxim Huerta o Carmen Montón, los problemas que tienen con el fisco y las explicaciones que han tenido que salir a dar Nadia Calviño o Pedro Duque, los presupuestos generales del Estado, que no prosperan, y para colmo, pues los resultados de las andaluzas, ¿no?, dándoles ese sopapo al Partido Socialista y el auge de Vox. O sea, todo esto ha ayudado a incrementar el pesimismo entre los españoles. Y todo ello nos lleva inevitablemente a hablar de la convocatoria de elecciones. Por un presidente que no está cumpliendo, o sea, por no cumplir, no lo hace ni con los suyos, les decíamos antes, en Extremadura, ¿no? Promete millones para la vía ferroviaria y al final se traduce en miles de constipados de los 300 pasajeros que se han visto afectados por ese pésimo servicio durante las Navidades. Bueno, y tras conocer las encuestas, los datos, tanto en Ciudadanos como en el PP, hoy, bueno, pues han subido rápidamente al carro de la petición de los comicios. El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que se llama César Zafra, ha hecho hoy su particular balance de lo que está siendo la legislatura de Sánchez.
Esas elecciones generales que el señor Sánchez no quiere traer a este país son sin duda más que necesarias cuanto más pasa el tiempo. Lo vemos en las últimas encuestas, donde queda claro que los españoles cada vez tienen más ganas de esas elecciones y de tener voz y decidir qué tipo de gobierno quieren. Un gobierno seguramente libre, un gobierno que no tenga que rendir cuentas a independentistas catalanes, independentistas vascos, que no tenga que rendir cuentas a Bildu. Un gobierno que gobierne para todos los españoles de forma libre y no un gobierno como el del señor Sánchez, que lo único que hace es pasearse con el avión, ir a conciertos e intentar ser una estrella y al final seguramente acabe estrellado.
Bueno, y algunos no se quedan solamente en las declaraciones políticas. Hoy en esta casa, en Es la Mañana, en Es Radio, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, directamente ha escrito su carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Y esto es lo que les ha pedido.
Que haya elecciones generales. Yo creo que España en estos momentos necesita elecciones generales como el comer. Yo creo que no se sostiene ya el tinglado que ha montado Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Creo que además Pedro Sánchez ha decidido que los españoles somos directamente imbéciles y que nos debe tratar como imbéciles. Y el mejor ejemplo es lo de ayer, de que el viaje en el Falcon costó 283 euros. creo que lo mejor que le puede pasar a España en el año 2019 es que haya elecciones generales y, obviamente, en mi caso, además, que Pablo Casado sea el presidente del gobierno.
Bueno, pues sobre esto mismo, en los últimos días estamos conociendo sondeos que versan sobre lo que quieren los españoles, las elecciones. Ya lo dijo este fin de semana también Sigma 2 para El Mundo. El 75% de los españoles quieren comicios y sobre todo si ven que no prosperan los presupuestos generales del Estado. Y hoy lo dice NC Report para La Razón. En su caso el porcentaje es algo menor, sigue siendo altísimo. 7 de cada 10 españoles quieren elegir ya un nuevo presidente. Es el 70,7% de la población frente solo al 20% que dicen que no ven oportunas unas nuevas elecciones. Es curioso que los jóvenes sean los más partidarios de acudir a las urnas, pero desde mi punto de vista lo más curioso es que en el PSOE están divididos casi al 50%. O sea, que los votantes del partido en el gobierno se debaten entre apoyar a su líder, ahora que ha tocado la Moncloa, o echarle. Esto es lo que a mí me parece curioso. Fíjense, el 43% de los votantes socialistas sí que quiere elecciones. El 43 frente al 47 que dicen que no. Es un dato digno de analizar y que sin duda, pues a partir de las 10 de la noche les prometo que lo haremos en este programa en La Tertulia. Es importante, yo creo, que hablemos de la confianza para las normas sociales, para la convivencia. Es muy importante la confianza. Y quédense. Recordamos lo que decía Nietzsche: no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte. Son las 8 y 21, las 7 y 21 en las Islas Canarias. Momento de resumirles otras noticias de este panorama informativo de este miércoles 2 de enero. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Vox ha anunciado este miércoles que su apoyo a Partido Popular y a Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía está supeditado a eliminar las ayudas contra la violencia de género incluidas en su pacto de gobierno. Así lo han comunicado a través de Twitter, donde han considerado también que esas ayudas, han dicho, subvencionan medidas dictadas por asociaciones podemitas radicales. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también a través de Twitter ha advertido a Vox de que su formación luchará contra la violencia machista en Andalucía, mientras que el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, le ha pedido al partido de Abascal en una entrevista en La Sexta tener altura de miras.
El Partido Popular no va a renunciar a la protección de esas mujeres y creo que esto, que es la prioridad, es perfectamente compatible con decir que quien tenga o haga una denuncia falsa pague por ello y mucho.
Además, el gobierno ha cifrado en 282,92 euros el coste del viaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el avión oficial Falcón a Castellón, donde se reunió con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y la alcaldesa de la ciudad, y donde luego asistió al Festival Internacional de Benicàssim. Así lo ha asegurado la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en una respuesta por escrito a una solicitud de información cursada a través del portal de transparencia por un asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom. Ketty Garat.
Explican fuentes de seguridad de Moncloa que se trata solo de los gastos de protocolo, que son los únicos que puede aportar el gobierno por cuestiones de seguridad nacional, conforme a la legislación y a los tribunales, que insisten en que les dan la razón. Por eso no se da el resto de gastos, entre ellos el combustible del Falcon y del helicóptero que le trasladaron a Pedro Sánchez a ese evento en la Comunidad Valenciana, el Festival Internacional de Benicàssim. Ni lo hacía Rajoy, lógicamente, ni lo hacemos nosotros, dicen estas fuentes en la Moncloa. Muestran además malestar por la falta de rigor periodístico, dando un dato que es absolutamente falso, que el montante global del viaje ascendiera a 283 euros cuando se trata solo de la partida destinada a protocolo.
Gracias, Ketty. Les contamos también que Renfe ha abierto una investigación para conocer las causas concretas de las dos averías que sufrió ayer el tren de media distancia Badajoz-Madrid a su paso por la estación de Mérida primero y después en Navalmoral de la Mata. 163 viajeros se vieron afectados y pasaron más de 2 horas en mitad del campo, sin calefacción, sin baños, sin comida ni bebida y, lo que es peor, sin ninguna explicación. La incidencia, que no es una excepción en la red ferroviaria extremeña, ha desatado el enfado del director general de Transportes, José González, que ha llamado inútiles a los responsables de Renfe por no ser capaces de gestionar la avería.
Unos inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una avería.
Por su parte, el director general de viajeros de Renfe, Ramón Azuara, ha pedido disculpas esta mañana y desde la compañía ya han anunciado como solución que a partir de ahora siempre viajará un mecánico en los trenes que circulen por Extremadura.
Mejorar nuestros protocolos de actuación en incidencias de cara a evitar pérdidas de confort de los viajeros, como se ha producido en este caso.
Hoy, además, cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración, una de ellas grave, cuando el tranvía en el que viajaban no ha frenado a tiempo al llegar al final de la estación de San Adrià de Besòs, en Barcelona. Se están investigando los motivos por los que el convoy ha chocado contra el tope en el que concluye la vía, descarrilando y acabando empotrado contra una viga. La conductora del tranvía ha quedado atrapada dentro de la cabina y, tras ser rescatada, ha sido trasladada al hospital, donde se está recuperando.
La conductora, de 41 años, que estaba atrapada, ha hecho falta la colaboración con bomberos de la Generalitat para hacer la excarcelación. Esta conductora tenía lesiones, traumatismo facial, traumatorácico, y ha sido trasladada a Can Ruti.
Y acabamos contándoles que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha abandonado esta mañana el Hospital Universitario de la Princesa, donde permanecía ingresada por una infección de tobillo desde el pasado domingo por la tarde. La regidora madrileña se rompió el tobillo derecho el viernes 21 al caerse en su domicilio y fue intervenida el pasado día 26. Sin embargo, este domingo ingresó de nuevo en el hospital a causa de una recaída en esa infección.
Pues me encuentro bien, la verdad. Simplemente, pues después de la operación, parecía que había habido un conato de infección, empecé a tener fiebre y por eso me tuvieron que volver a ingresar. Pero la impresión es buena de que la infección se ha superado y bueno, pues ya está.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leticia.
¿Qué me tienes que contar?
Pues mira, mañana vuelve la Liga en Primera División y vuelve con un partido aplazado del 22 de diciembre. Recuerda que el Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes, por lo tanto no pudo jugar esa jornada de Liga, la última del año 2018, era Villarreal-Real Madrid. Pues mañana se juega ese partido, con lo cual contentos todos, porque antes de que se dispute la nueva jornada de Liga ya han recuperado los dos equipos ese partido aplazado, con lo cual no hay forma de suspicacias y se manipula un poco la competición porque arrastras el partido mucho tiempo. Bueno, pues se juega mañana a partir de las 9:30. El Madrid se va mañana por la mañana, al ser tarde el partido se va mañana por la mañana a Villarreal, el mismo día. Marco Llorente lesionado, es la única novedad. Casemiro jugará en el equipo de inicio ante un Villarreal que se juega bastante porque está en zona de descenso. Pero es que sin solución de continuidad, el viernes ya comienza una nueva jornada de Liga. Y el sábado y el domingo tiene los puntos fuertes. Sobre todo el domingo, Leticia, con una iniciativa que te cuento rápidamente, es que por ser Día de Reyes, domingo 6, la Liga ha decidido que los tres equipos grandes jueguen consecutivamente en los horarios de 4 y cuarto, 6 y media y 9 menos cuarto. Así tenemos el Día de Reyes, un Sevilla Atlético de Madrid, un Real Madrid Real Sociedad y un Getafe Barcelona, para que los niños, sobre todo en día festivo y en un día tan especial, pues puedan a lo mejor ir al fútbol, si los precios no son muy prohibitivos, que en esos partidos me temo que la entrada va a estar bastante...
A lo mejor se la traen los Reyes, ¿no?
Exactamente, pero a lo mejor hay un regalo ahí. Lo que pasa es que me parece bien la iniciativa por parte de la Liga de poner ese domingo atractivo, por así decirlo. Se juegan los tres equipos grandes de nuestro fútbol en partidos interesantes, juegan consecutivamente.
Pues sí, muy interesante. Yo también me parece muy bien. Dani, te escuchamos a partir de las 11.
Ahí estaremos.
En el primer palo. Hasta luego.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Así llegamos hasta las 8:30, las 7:30 en las Islas Canarias, y fíjense, en la parte introductoria del programa, cuando hablábamos de los resultados, los sondeos que están dando las encuestas para unas elecciones generales, de las reacciones de algunas personas de la clase política, todo acababa en elecciones, ¿no? Elecciones, entre otras cosas, por un escándalo, dos escándalos mayúsculos, lo que tiene que ver con el tren y la pésima red ferroviaria que hay en Extremadura, que ha provocado que la pasada madrugada pues haya habido pues casi 200 personas pasando mucho frío tirados en mitad de la nada, del campo. Y por otro lado, el escándalo del Falcon. el Falcon, que ha hecho que algunos, Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, pues haya bautizado o rebautizado al presidente del gobierno como Falconetti, porque es que llevamos con este culebrón desde el pasado mes de agosto. O sea, fue del mes de julio, el 20 de julio, fue cuando el presidente del gobierno, recién inaugurada prácticamente el Palacio de la Moncloa, su nuevo cargo, pues fue con su mujer al Festival Internacional de Benicàssim. Se reunió allí también con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Ximo Puig, y entre otras cosas, o sea, fue al concierto de The Killers, de rock, es uno de sus grupos de rock favoritos. Desde entonces, desde julio y hasta ahora, una vez se retomó la actividad parlamentaria, no ha habido semana en la que los partidos políticos no hayan pedido explicaciones. Partido Popular, sobre todo, Ciudadanos también, ha sido muy combativo en este sentido. ¿Y con qué nos encontramos? Con que estos partidos llevan meses solicitando al gobierno que sea transparente, que deje de ser opaco. No se le da tanta importancia al portal de la transparencia. Por ejemplo, no se publica una vez al año en la web del Congreso de los Diputados lo que cobra cada uno de los diputados que hay en el hemiciclo y en el gobierno. No sabemos cuál es la partida presupuestaria, por ejemplo, de cada ministerio. Claro, hay que ser transparente. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con que estas formaciones que piden las explicaciones se dan de bruces, como un portazo en las narices, con la explicación del gobierno, porque dicen que no hay nada que explicar, que eso son materia clasificada, reservada, y que por tanto no pueden decir cuánto costó ese viaje hasta Castellón. Hasta que nos encontramos con una noticia de hoy, de ayer, que nos explican que el Ejecutivo ahora ya sí nos ha dado una cifra y nos da la de 282 euros con 92 céntimos. 282 euros, esto es lo que ha costado el vuelo y el viaje para ver a The Killers en un avión, en un Falcon. ¿Cuánto gasta de combustible un Falcon? Pues esto no, desde luego. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno se ha tomado a mal que algunos medios de comunicación hayan publicado que el Ejecutivo por fin da la cifra de que ha costado 282 euros, porque dicen que no es cierto, que eso es lo que cuesta solamente en gastos de protocolo, que no pueden dar más información porque, insisten, es materia clasificada. En el PP, imagínense, pues esto lo ven como una tomadura de pelo. Hoy ha hablado Salomé Pradas, que es la portavoz adjunta de los populares en el Senado, dice que es una vergüenza que el gobierno quiera zanjar las explicaciones por esta polémica con esa respuesta, que solamente se ha referido a los gastos del departamento de protocolo y no al coste total del viaje, que eso es lo que queremos conocer, que eso es lo que se ha solicitado desde el principio. Y Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, en Twitter, que ha dicho: Sánchez intenta tomarnos el pelo a todos mintiendo sobre lo que nos cuestan sus viajes. Se saltó la ley de transparencia, dice Rivera en ese mensaje, colando como secreto oficial ir de festival. Eso es por otro lado, claro. Y sigue riéndose de todos, tapando la cifra real del despilfarro. Hashtag elecciones ya. Eso es lo que pide Albert Rivera en su cuenta de, en su perfil de Twitter. Si hay un periódico que ha estado siguiendo muy de cerca y está siendo realmente combativo para que se deje esa opacidad de lado, ha sido el diario ABC, que publica esta información, y un tertuliano colaborador de esta casa al que queremos mucho, Isaac Blasco, al que tenemos además, por cierto, al otro lado de la línea. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leticia, ¿qué tal?
Y feliz año, por cierto.
Igualmente.
Bueno, publicáis esta información y el gobierno se enfada porque dicen que los medios de comunicación no la estamos dando bien, ¿no? Porque parece que atribuimos que esa es la cantidad total del gasto del viaje.
Sí, pero la información que se ha publicado, no solo por parte de mi medio, sí se consigna claramente que esos 282,92 euros que cita la respuesta de Moncloa se ciñe a los gastos de protocolo, que consiste simplemente en un reconocimiento previo por criterios de seguridad de dos agentes de policía que se desplazan para reconocer el lugar al que va a acudir el presidente del gobierno. Pero eso no oculta que el Consejo de Transparencia concluya en sus deliberaciones que el gobierno está abusando y aplicando de forma errónea la consideración de secreto oficial, que es en lo que se escuda la Moncloa para evitar divulgar, dar carácter público a los gastos del viaje a Castellón, que hay que recordar que incluyó una brevísima reunión informal con el presidente de la Generalitat Valenciana en la capital castellonense y luego un desplazamiento privado del presidente del gobierno y su mujer, Begoña Gómez, al Festival Internacional de Benicàssim para ver, como decías, a uno de sus grupos preferidos, The Killers.
Y pero en todo esto, Isaac, firma esa información en el diario ABC junto a Víctor Ruiz de Almirón, muy interesante porque hacías alusión al Consejo de la Transparencia, que ha tenido un papel importante también en, o está teniendo un papel importante en todo este embrollo y esta falta de información, ¿no? Porque todo esto sale de Luis Salom, el miembro del Partido Popular, asesor, efectivamente.
En el Ayuntamiento de Valencia del Partido Popular.
Y él hace una serie de requerimientos que son desestimados, pero al final se mete en el Consejo de la Transparencia y le da la razón al señor Salom, ¿no? Diciéndonos que tienen que dar ustedes esta información.
Exactamente. La petición que formula Luis Salom, sabiendo que es obvio que el gobierno no puede informar de manera desglosada de los gastos, porque de ahí se podría deducir cuánto se dedica a seguridad, lo que hace Luis Salom es pedir el cómputo global, el gasto global, que arrastra un viaje como el que realiza Sánchez en julio a Benicàssim. Y el Consejo de la Transparencia insta al gobierno a publicar ese coste total sin desglosarlo, como requiere este asesor, como podría haber requerido cualquier otro ciudadano, que está en su derecho de hacer esta petición. Entonces, aquí la historia, lo sustancial en mi opinión, es que el Consejo de la Transparencia afea la actitud del gobierno y, de algún modo, le acusa o le apunta a que está haciendo un uso erróneo y a instancia de parte, digamos, de la clasificación de materia reservada para ocultar unos gastos que deberían ser públicos.
Sí, sí, totalmente. ¿Y qué consecuencias podría tener que llevar a la contraria el gobierno al Consejo de Transparencia?
Bueno, de momento yo creo que tiene mucho que ver con la actitud del que solicitó la información. Ya he dejado claro este asesor del Partido Popular por una parte va a insistir ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y por otra va a elevar una queja al Defensor del Pueblo. Yo creo que el recorrido es poco porque al final la sartén la tiene por el mango del gobierno, pero yo creo que sí se abre un escenario nuevo que es la beligerancia que pueda adoptar tanto Partido Popular como Ciudadanos en sede parlamentaria para exigir una respuesta pública a una petición que creo que merecen de información que creo que merecen todos los españoles.
Desde luego. A mí me quedo con una parte, la letra pequeña de lo que ha dicho el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que me parece sangrante para un ejecutivo que por más que se empeñe, o sea, va a seguir encontrándose con lo que ha dicho este organismo, ¿no? Dice, insiste en que el viaje que hizo para ver a The Killers eso favoreció el desarrollo de una actividad privada, es decir, el concierto, y por tanto no comparte que la información que se ha solicitado se corresponda con la clasificación realizada, o sea, por el acuerdo del Consejo de Ministros que regula los secretos oficiales.
Efectivamente, por eso el Consejo, perdona Leticia, pone mucho el foco en esa circunstancia, en el abuso que en su opinión se puede estar produciendo de la consideración de secreto oficial amparándose en la ley de secretos oficiales de cualquier actividad en la que pueda incurrir el presidente del gobierno, ya sea pública o privada. Además hay que recordar que la agenda de esa jornada es prefabricada, porque todos sabemos que la reunión con la alcaldesa de Castellón y con el propio presidente de la Generalitat en Castellón fue de mero protocolo y además duró, fue un viernes por la tarde, si no recuerdo mal, y tuvo una duración muy muy corta, de manera que todo hace pensar que esa agenda de algún modo se diseñó para justificar un desplazamiento privado a un festival de música.
Bueno, desde ahora, desde luego, después de lo conocido en las últimas horas, estas informaciones, en el Partido Popular ya tienen preparadas una batería de preguntas al respecto, y yo no sé si desde el punto de vista político esto le pasará factura a Pedro Sánchez.
Pero bueno, en cualquier caso, ahí no es solamente el caso del desplazamiento al festival de Benicàssim. Ese mismo verano y bueno, todos lo sabemos, se produce la boda de un cuñado de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez
en
La Rioja, efectivamente, y Pedro Sánchez utiliza un transporte del Estado para desplazarse a ese acontecimiento absolutamente privado, vamos, familiar. En ese sentido, han aplicado el mismo protocolo y han decretado secreta o materia reservada el coste de ese desplazamiento para no hacer público cuánto asciende.
Y lo peor de todo es que el gobierno eso se ampare en los secretos oficiales, ¿no?, para no dar ningún tipo de explicación al respecto. Además, diciendo, ¿no, Isa?, que ellos no pusieron la regulación de los secretos oficiales,
claro,
que esto es una normativa del gobierno anterior y que ellos aquí ya...
Y es una normativa que tiene mucho sentido. El problema es que esa regulación tiene que conducirse bajo criterios racionales. Lo que no puede ser es que se trate de decretar todo materia reservada para no dar transparencia pública a una serie de gastos a los que contribuimos todos los españoles con nuestros impuestos.
Pues Isaac, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos a contar toda la información y el trabajo estupendo que estáis haciendo en el ABC, lo que tiene que ver con la utilización del Falcon para la agenda personal del presidente. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, y otra de las noticias del día es la que podríamos titular los trenes de la vergüenza, o el tren de la vergüenza, porque así lo llaman los propios usuarios, o la comunidad autónoma olvidada, o la desigualdad entre comunidades, o cómo coger un tren y no morir en el intento. Pero bueno, dejando de lado las bromas, hoy en Extremadura aún hay más, si cabe, hartazgo. Ya lo había, ¿eh?, desde hace años y desde hace meses mucho más. Pero hoy ya ha sido demasiado. A estas horas ya sabrán que un tren que realizaba el trayecto entre Badajoz y Madrid se ha averiado y sus 162 pasajeros pues han tenido que pasar 2 horas sin luz, sin calefacción, parados a la altura de Navalmoral de la Mata. Después ha sido una odisea llegar a su destino. Y ya lo de la hora de llegada, pues de eso ya ni hablamos. Pero el capítulo de hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. No se habla de otra cosa. Yo diría que los extremeños son personas pacientes, porque anda que no llevan tiempo reclamando al gobierno central mejoras en su red ferroviaria, que falla un día sí y otro también. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido hoy, esta mañana, en Twitter, nada más conocer la noticia, respuestas, explicaciones y acciones concretas. ¿Pero a quién se las pide? Es bastante impersonal. Él hace ese llamamiento y ya está. Se las pide a Pedro Sánchez, de su propio partido, a Renfe, al gobierno anterior o a todos. Porque hoy hay hartazgo, pero es que el pasado mes de septiembre, durante su discurso institucional, con motivo de los actos de la celebración del Día de Extremadura, el señor Vara dijo lo siguiente, se lo voy a leer. Dijo: la palabra tren para los extremeños es en estos momentos, y lo seguirá siendo hasta que se repare, un sinónimo de afrenta y de vergüenza histórica. No queremos ni una promesa más. Extremadura solo acepta ya realidades. Parece un ultimátum. Si llega a haber venido de Quim Torra, del presidente catalán, estaríamos diciendo que pone entre las cuerdas a Pedro Sánchez. Pero bueno, esto es lo que dijo el señor Vara el pasado mes de septiembre. Después lo que hizo fue pedir que se convocara una conferencia de presidentes para este nuevo año, ya para el 19, con el objetivo de hablar de este problema, de las desigualdades que hay, qué problema hay con Extremadura y sus vías ferroviarias. Eso en septiembre. En octubre, a finales, volvió a hacer el llamamiento, lo recordamos.
La mejor manera de mostrar y de demostrar la vergüenza que representa hoy el tren en nuestra región es estar el 18 de noviembre en las calles de Cáceres, juntos, manifestándonos y mandando un mensaje muy claro al gobierno de este país. No queremos nada más que los demás, pero tampoco menos. Los tiempos de la paciencia se agotaron y España está en deuda con Extremadura mientras esta vergüenza no se resuelva.
Era el llamamiento que hacía el presidente extremeño a ese día, lo han escuchado, el 18 de noviembre, donde se manifestaron unas 20.000 personas en Cáceres para reclamar mejoras, convocados por el Pacto por el Ferrocarril. Y no ha sido la primera vez, que llevan ya 3 años manifestándose por las calles, ¿no? Y es que todos los trayectos de los trenes en Extremadura son de vía única convencional. Y además están sin electrificar. Y eso pues tiene efecto sobre los pasajeros, porque condiciona el paso de los trenes, porque no se pueden cruzar. Y también dificulta o condiciona la velocidad, porque los trenes de Renfe no pueden pasar de 180 kilómetros por hora por esas vías. Así que es un problema que esa comunidad lleva arrastrando muchos años, sin embargo, no se hace nada. Vamos a recordar antes de nada este último capítulo y también algunos de los anteriores, de los lamentables anteriores, Carmen Arreaza.
El trayecto del tren de media distancia Badajoz-Madrid de este 1 de enero se convirtió en aún más largo de lo que es habitual. 163 pasajeros vivieron su particular odisea este martes tras coger el tren de las 5 y 18 de la tarde que partía de Badajoz y que tenía las 11 y 12 de la noche como hora prevista de llegada a la estación de Atocha de Madrid. Sin embargo, fueron necesarias 4 horas más y varios cambios de medio de transporte para que pudieran llegar a su destino. La primera incidencia comenzó en la estación de Mérida, donde el convoy sufrió una primera avería mecánica que obligó a los pasajeros a cambiar de tren. El nuevo tren de sustitución llegó ya a Cáceres con cerca de 1 hora de retraso y sufrió una avería, esta vez de los motores, en Navalmoral de la Mata. El maquinista consiguió que el tren volviera a arrancar, pero a unos 3 kilómetros se volvió a parar en mitad del campo y sobre un talud que no permitía bajar del tren. En mitad de la nada se quedaron tirados durante más de 2 horas los pasajeros del tren, entre los que había ancianos y niños. Hoy varios de esos viajeros explicaban a Televisión Española que se quedaron sin electricidad y, por tanto, sin calefacción, sin baños, sin comida y sin bebida.
Y a los 3 kilómetros de arrancar, el tren se quedó parado en medio de la nada, en medio de un campo, a 4 kilómetros de Navalmoral de la Mata, y ahí ya fue cuando cundió el pánico. La verdad que estábamos a una altura considerable del suelo.
Estuvimos durante 40 minutos a oscuras, sin comida, sin bebida, porque las máquinas expendedoras no funcionaban, sin poder ir al baño porque era eléctrico, sin calefacción.
Entre nosotros sí que nos ayudábamos, y los que teníamos agua o alguna manta o lo que sea las ofrecíamos, porque había personas mayores y niños pequeños.
Un tren enviado desde Talavera de la Reina le remolcó para volver de nuevo a la estación de Navalmoral de la Mata, donde sobre 1:30 de la madrugada los pasajeros fueron distribuidos en varios autocares para llegar a Madrid pasadas las 3:30 de la madrugada. La incidencia ha desatado la indignación en el gobierno extremeño, que lleva reclamando mejoras durante años en sus líneas ferroviarias. Solo el pasado año descarriló un vagón de un tren de la línea Zafra-Huelva y otro salió ardiendo de un convoy que quedó detenido cerca de Torrijos y que dejó 2 heridos leves. A ambas incidencias se suman los del pasado 12 de octubre, en el que un tren resultó averiado en mitad del campo, mientras que otro ni siquiera llegó a su destino por falta de combustible. La Junta de Extremadura afirmaba hoy que si Renfe no es capaz de garantizar el servicio de trenes en su región ni la seguridad de sus viajeros, debería suspenderlo temporalmente y ofrecer alternativas de movilidad viables. Además, la consejera de Territorio, Begoña García, ha hablado de trato vejatorio por parte de Renfe, y el director general de Transportes de la Junta de Extremadura, José González, ha llegado a calificarlos como inútiles.
Unos inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una avería.
Esta tarde el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reconocido que existen aún averías inadmisibles en el ferrocarril de Extremadura, pese a las medidas que fueron implementadas en los últimos meses, por lo que el gobierno insistirá en las mejoras y revisará los protocolos. Renfe, por su parte, ha abierto ya una investigación interna y ha anunciado como solución inmediata que un mecánico viaje siempre en los trenes que circulan por Extremadura. Esta mañana, además, el director general de viajeros de Renfe, Ramón Azuara, pedía disculpas.
Mejorar nuestros protocolos de actuación en incidencias de cara a evitar pérdidas de confort de los viajeros, como se ha producido en este caso.
Azuara ha recordado que en los últimos 6 meses la compañía ha puesto en marcha varias medidas, entre ellas la sustitución de 11 trenes por otros más modernos, además de cambiar motores y activar trenes de reserva. Sin embargo, estas medidas no convencen a los afectados. La plataforma ciudadana Milana Bonita ya ha anunciado que promoverá una demanda colectiva contra Renfe y Adif para exigir responsabilidades por los incidentes de ayer.
Bueno, pues ahora hablaremos con el portavoz de la Asociación Milena Bonita, pero antes, permítanme que les recuerde que tiremos un poco de hemeroteca para ver qué es lo que lleva diciendo en los últimos meses este Ejecutivo. En octubre, Pedro Sánchez se comprometió a renovar de inmediato, dijo, los trenes de la línea ferroviaria Madrid-Talavera de la Reina-Extremadura. No dio ninguna fecha concreta, pero sí que dijo que lo iban a hacer de una manera inmediata. Inmediata, porque no se podían tolerar las averías permanentes. Un mes después, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que él veía de justicia mejorar las líneas ferroviarias de Extremadura y se comprometió a aumentar la inversión. De esto no hemos visto nada. Lo último que hemos visto del señor ministro, nos lo contaba antes Carmen, es ese tuit que ha publicado en las redes sociales, ¿no? Diciendo que entiende la indignación de los usuarios del tren en Extremadura y que ellos sí que han implementado algunas medidas, ahora veremos cuáles, han reducido las averías, dicen, pero hay otras que son inadmisibles y que por eso va a revisar los protocolos de actuación ante estas actuaciones. Otras formaciones políticas, por ejemplo, en el Partido Popular, hoy lo que hacen es repartir culpas entre el gobierno central y el propio Guillermo Fernández Vara, a quien han acusado de ser tan indigno como el tren. Eso lo ha dicho hoy el popular José Antonio Monago, el líder de los populares en Extremadura, el expresidente de la Junta, ha dado una rueda de prensa en Badajoz y ha lamentado pues que ningún miembro del Ejecutivo Autonómico haya comparecido para dar explicaciones sobre lo sucedido y se ha animado a darle un consejo al señor Vara.
Yo, si fuera el señor Vara, estaba hoy en el ministerio y no me iba de ahí hasta que no hubiera una solución. Pero el señor Vara no está. Yo estaba plantado en el ministerio esperando al señor Ábalos. Tú no me habías prometido un chorro de millones, ¿dónde están los millones? Tú no me habías prometido ante el pueblo extremeño trenes nuevos, ¿dónde están los trenes nuevos? Tú no habías prometido un coordinador ferroviario, ¿para qué ha servido? Ahora la fidelidad del señor Vara a Sánchez es infinita, esa sí que es infinita.
Bueno, el señor Monago ha ido un paso más allá y ha querido recordar la última visita del ministro Ábalos a su región.
El señor Ábalos vino a Extremadura y se fue en un tren especial, un tren nuevo, con maquinistas de refuerzo, bien petroleado por arriba y por abajo, con personal de refuerzo en distintas estaciones. Dijo que iba a traer trenes nuevos, pero no ha traído el modelo Ábalos. No ha traído absolutamente nada, solo ha traído al final el fruto de su incompetencia, que son las mentiras.
Bueno, en Podemos, su secretario, Chema Guijarro, también ha pedido explicaciones y el foco sí que lo ha puesto en el gobierno de Sánchez.
Que el responsable del problema actualmente es el gobierno actual, el que ocupa actualmente la Moncloa, y por lo tanto es al que se le deben exigir las explicaciones pertinentes, ¿no? ¿Cómo es posible que la línea hasta Madrid sea solo unidireccional, ¿no? Exista solo una vía. ¿Cómo es posible que se sigan manejando infraestructuras con diésel? ¿Cómo es posible que no haya tendidos eléctricos?
Bueno, ahora sí hablamos con don Juan Carlos López, el portavoz de la Asociación Milena Bonita, que es la que lucha por conseguir un tren digno para los extremeños. Señor López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, un saludo.
Bueno, no sé qué opina usted de la reacción que ha tenido la Junta en Extremadura, ¿no? Con esos mensajes a través de las redes sociales de Guillermo Fernández Vara diciendo que hasta aquí hemos llegado y la petición que le han hecho a Renfe, ¿no? O sea, que si no hay alternativas de movilidad viables y tal, que suspendan temporalmente el servicio, porque ustedes no pueden seguir así.
Bueno, pues los políticos siempre dicen exactamente lo mismo, tanto cuando estaban unos, cuando estaban otros. Siempre se han comportado de la misma manera, tanto los populares como los del PSOE siempre han dado las mismas respuestas a una situación que desde luego vienen sufriendo el pueblo extremeño no desde ahora, desde hace 8 meses, ni desde hace 5 años, ni desde hace 7, son 40 años lo que lleva de retraso el ferrocarril en Extremadura, y lo que no podemos es seguir viviendo en una región en la que los trenes pues circulan por vías del siglo XIX, con trenes del siglo XX y con acciones prácticamente ninguna dentro de lo que es la red convencional. se ha apostado por el poner un tren de altas prestaciones, un tren de alta velocidad desde Plasencia hasta Badajoz, que va a ser prácticamente un metro, que nos va a llevar de Plasencia a Cáceres, de Cáceres a Mérida y de Mérida a Badajoz, y por lo tanto no va a tener tampoco ninguna rentabilidad de lo que quieren los extremeños, que es vertebrar la región, que podamos movernos, agilizarnos y tener la posibilidad de viajar entre nuestras diferentes ciudades, y podamos conseguir no solamente que tengamos un medio de comunicación más, sino que tengamos la posibilidad de poder movernos en unos horarios previstos para que podamos llegar a tiempo al médico, para que se pueda llegar a tiempo a la universidad, o para que pueda utilizarse como medio de visita o trabajo en la propia región extremeña. Pero además, lo que estamos viendo es que nos van a quedar pues otra vez para otros 40 años esperando que nos podamos unir a un tren con altas prestaciones que nos lleve hasta Madrid o que nos lleve hasta Sevilla. Estamos perdidos aquí en medio del campo, como pasó anoche, sí. Y eso desde luego hay que cortarlo ya. Tenemos dificultades en la línea que nos lleva desde Huelva hasta Zafra y que llega a Badajoz. Tenemos dificultades en la línea que va desde Cáceres, Mérida, a Sevilla. Tenemos dificultades en la línea que va desde Badajoz hasta Puerto Llano y desde allí a Ciudad Real y Madrid. Tenemos dificultades en la línea que nos lleva desde Cáceres hasta Valencia de Alcántara. Es un sinfín de problemas lo que está sufriendo Extremadura, con más incidencias que no podemos ni imaginar las que ha habido a lo largo de estos dos días ya que llevamos de año, sí, porque sí. Renfe maneja un número de 7, pero es que hay que tener en cuenta que cuando un tren se avería le llaman una incidencia, pero si se monta ya en un autobús ese tren ya son 2 incidencias. Si el retraso del autobús o del tren se añade, pues son más incidencias. Por lo tanto, son un montón de ellas las que tenemos que sufrir los extremeños cada día aquí en nuestra región. Por lo tanto, la indignación no puede ser más grande. La Milana Bonita está ahora mismo recabando toda la información con los pasajeros que anoche viajaban en el tren de la indignidad, en el tren indigno con el que ayer pues fuimos verdaderamente el comienzo del año para toda España, otra vez de nuevo desde Extremadura, y estamos recabando pues toda la información para hacer una petición y hacer una denuncia colectiva para tratar de sacar adelante, bueno, pues no solamente el que devuelvan el dinero de los billetes, no solamente para que nos pidan perdón, no solamente para que nos traten de poner más promesas, sino para que nos arreglen definitivamente y cuanto antes la situación por la que está pasando el tren en Extremadura. Hace tiempo nos hurtaron con alevosía, premeditación y nocturnidad la línea que nos unía con Salamanca, el verdadero corredor del oeste, y por lo tanto ahora debemos de seguir luchando, y lo vamos a hacer pues de la manera en que podemos, pues en un tanto de regocijo o de alegría, como lo hace la Milana Bonita, recreando a los santos inocentes, y siendo también lo suficientemente contundentes a la hora de reivindicar.
Claro, porque Juan Carlos, yo al principio del programa decía que los extremeños, yo creo que ustedes se caracterizan por ser pacientes después de todo lo que están soportando, pero también hay que añadir por ser valientes, porque ¿quién coge un tren en Extremadura? Yo me estoy imaginando a los padres que mandan a los abuelos a otra comunidad autónoma y le montan al niño en el tren, pero yo creo que esto no te puedes ni exponer a hacerlo en Extremadura, porque el niño a lo mejor acaba en mitad del campo, o el anciano, como las imágenes que hemos visto, en plena noche, sin calefacción y caminando entre las vías. Eso no puede ser, que son valientes.
Bueno, es que esa es una situación, la de anoche, pero el día que se incendia un tren, o el día que se queda sin gasoil, o el día que se queda parado porque se han acabado las baterías, o hay situaciones tan lamentable, porque lo de anoche fueron una detrás de otra, además de quedarse parado, sin luz, bloqueado el tren, bueno, no funcionaban los baños, porque hay que tener en cuenta que todo va a través de la energía, y en ese momento no había energía, pues no funcionaban las entradas y salidas de los baños, y los baños que se podían abrir luego después se llenaban y había dificultad para que eso pudiera seguir funcionando. Había un montón de situaciones que desde luego no va a poder seguir provocándose y haciéndose, porque los extremeños ya de verdad que están hartos. Ya no somos santos ni somos inocentes. Los políticos tienen que dar una respuesta contundente, pero no solamente los de un partido y los de otros. Tienen que ser todos los políticos juntos, a ver si de una vez. Parece ser que cuando hay un problema en una región, sí, se unen los políticos y le sacan al gobierno lo que quieren. Los políticos de Extremadura no sacan jamás nada al gobierno porque están a lo suyo. Cada uno lo que quiere es su poltrona, y aquí o se ponen ya definitivamente el mono de trabajar, o va a tener que ser el propio pueblo el que se ponga el mono y poner las cosas en su sitio.
Juan Carlos, ¿ustedes se han reunido con el señor Vara?
Pues en alguna ocasión, pero las promesas tampoco se las cumplen a él, pues él tampoco no las puede cumplir a Milana Bonita.
Ya, pero a lo mejor ustedes pueden apretarle un poco las tuercas, ¿no?, para que hable con Pedro Sánchez, que es de su partido, además.
Bueno, nosotros ya lo hemos pedido por activa, por pasiva, lo hemos pedido por delante y por detrás, lo hemos pedido por lo civil y por lo criminal, y no ha habido manera. Nosotros ya en su día, hace tan solo unos meses, pusimos una denuncia de que la situación que estaba pasando el pueblo extremeño con respecto a los trenes, y la han desestimado los juzgados, o sea que tampoco podemos estar muy confiados en todas estas situaciones, porque ya no sabemos qué es lo que tiene que pasar para que alguien dé un manotazo encima de la mesa y esto se ponga a funcionar, porque hasta ahora, desde luego, no hemos visto respuesta absolutamente en nada de lo que se pide por parte de Extremadura. No lo pide la Milana Bonita por ser graciosos o querer hacerlo pues lo más festivo posible. Lo pide porque lo necesita el pueblo de Extremadura, porque se lo han prometido cientos y cientos de veces, y aquí todavía estamos a la espera de que se solucionen los problemas.
Desde luego. Juan Carlos, por cierto, no quiero perder la oportunidad de preguntarle qué opina de una de las medidas de urgencia que ha tomado Renfe en el día de hoy, que es poner una especie de mecánico de guardia en cada tren.
Bueno, si pone un mecánico de guardia y de paso también ese mecánico puede arreglar las máquinas de vending y puede arreglar otras situaciones que vienen sufriendo los trenes de Extremadura, pues a lo mejor hasta que esto se solucione puede ser una solución. Pero es que estamos hartos de tanta promesa que luego después no se cumple. Eso ya lo habían dicho, que iban a revisar cada tren que viajara por Extremadura con exquisito preparación para que no hubiera ningún tipo de problemas, y los problemas los estamos viendo uno detrás de otro y cada día. Eso ya desde luego pues pasa de castaño oscuro, y desde luego no creemos que sean soluciones. Una solución para de hoy a mañana pues vale, pero el problema es que como esto continúe vamos a tener muchos más problemas, y algún día podemos tener no solo un problema, sino una desgracia. Y el día que venga la desgracia, a ver quién se hace responsable de todo esto, porque avisados están.
Pues Juan Carlos, yo le insto a que persista en ese empeño de conseguir algo más para su comunidad, porque el trabajo que tienen por delante es bastante, bastante duro, y que, bueno, sabe que tiene los micrófonos de En Casa de Herrero y de Es Radio para contarnos lo que quiera, para hacer una petición, para reunirse con quien quiera, pero tienen que conseguirlo.
Muchísimas gracias y un saludo por hacernos, por lo menos de servirnos de altavoz para que podamos seguir insistiendo en la petición que hacemos.
A usted.
En Casa de Herrero, Es Radio.